Sí, como podrán ver, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca de Natasha Richardson. No sé si alguno de ustedes escuchó o leyó alguna vez acerca de la tragedia de esta mujer. Ella sufrió una caída en una pista de esquí. Ella estaba esquiando y por un tiempo parecía estar bien. Ella parecía estar bien, hablaba, estaba consciente, caminaba. Incluso podía dar la impresión de que no iba a pasar nada, de que todo estaba bien, pero ciertos golpes existen en una categoría dentro de los golpes que algunos médicos los describen como un peligro de intervalo lúcido. Un intervalo lúcido. Esto significa que mientras la persona conversa y sonríe, una hemorragia interna puede estar creciendo en silencio. Ese fue el caso de Natasha. Ese lapso de aparente normalidad engañó a todos, a ella y a las personas que están alrededor, aún a los médicos que la atendieron. Hasta que su cuerpo colapsó lamentablemente de repente y perdió la vida. Es ahí entonces cuando uno entiende con dolor que lo urgente no era confiar en lo visible, sino identificar lo invisible antes de que fuera demasiado tarde, como el caso de esta persona, esta mujer. Amados hermanos, el pecado también tiene esa cualidad. No siempre grita lo que verdaderamente está sucediendo en el interior del ser humano. No siempre el pecado demuestra lo que está dentro del ser humano. Muchas veces se esconde detrás de una sonrisa, de buenas costumbres, de una vida respetable, entre comillas, de amabilidad, de profesar ser buenos. Lo más peligroso de la maldad en la humanidad no es que se nota por fuera, sino lo que está ocurriendo por dentro del individuo. El corazón del ser humano es torcido, la mente está oscurecida y la voluntad siempre está inclinada a alejarse de Dios. Por eso es tan importante estudiar la doctrina de la depravación total. No solamente como cristianos para entender qué es lo que dice Dios acerca de la humanidad, sino también para poder compartir el Evangelio de una manera clara y precisa. Esta doctrina desenmascara la ilusión de que da el mundo, de que el ser humano solo necesita mejorar un poco, que es algo superficial, como si el problema fuera meramente de conductas, de hábitos o de a lo mejor el ambiente en donde la persona es criada. Esa esperanza externa es mortal. Y en un sentido es aún más fatal que lo que sucedió a Natasha. En su caso, como ya vimos, lo invisible en el cuerpo terminó en tragedia, pero en nuestro caso lo invisible del corazón puede arrastrar a consecuencias eternas fatales. Si un médico, amados hermanos, no reconoce la condición real de su paciente porque no examina por dentro al individuo, el resultado puede ser devastador. Ahora, ¿cuánto más el hombre que niega reconocer su condición interna delante de Dios? ¿Cuánto más cuando no hablamos de algo momentáneo, sino de algo eterno? Por eso es importante tener en claro la doctrina de la depravación total. Como podrán ver ahí en las transparencias, en las diapositivas, si quieren pueden anotarlo, sería bueno que tomen nota, o si no, tómenle fotos y después lo pueden leer en sus casas. Hoy, continuando con el estudio de la teología sistemática, vamos a estar analizando tres verdades que nos ayudan o nos explican la doctrina de la depravación total. Tres verdades que nos ayudan a entender la doctrina de la depravación total. Aquí no, hermana, sí, qué pena. Ya sí se puede porque como son luces aparte. Sí, lo intentamos, perdón. Sí, qué pena. Pero acá sí, acá los hermanos los de mi derecha pueden ver un poco mejor. Qué pena. Pero bueno, como les decía, eso es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Tres verdades que nos ayudan a entender la doctrina de la depravación total. Y como podrán ver ahí, la primera es que contamina totalmente al ser humano, incapacita totalmente al ser humano, y hay una universalidad total que produce el pecado en el ser humano. Contaminación total, incapacidad total, universalidad total. Pero bueno, ¿qué tal si oramos para arrancar con el primer punto? Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a poder analizar juntos estas verdades bíblicas. Padre, descansamos en ti, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu, en esta mañana tarde, ministre nuestras vidas. Padre, ayúdanos a estar firmes en tu palabra. Capacítanos a través del poder de tu Santo Espíritu, trae revelación a nuestras mentes. Permite que esto no solamente sea algo que aprendamos para guardarlo, sino para ponerlo por obra. Ayúdanos a poder compartirlo con otros hermanos. Padre, y al final del día lo que deseamos es que tu nombre sea glorificado y exaltado. Que tú seas el que te lleves toda la gloria y la honra y el honor de todo lo que aprendamos y todo lo que hagamos con estas herramientas tan útiles. Oramos en el nombre de Jesús, reconociendo de que tú haces las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o entender o pensar. Amén. Ok, primera de las tres verdades. Como verán ahí, tenemos varios versículos que pueden anotar. La contaminación total. Y ustedes pueden ver ahí en sus Biblias, si quieren pueden abrirla, si no, anótenlo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Recuerden que Génesis 3 habla acerca de la caída del ser humano, ¿no? Ahí entra el pecado a través de la tentación de la culebra, del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua. Y vemos que Adán y Eva, nuestros padres según la naturaleza, según la carne, pecan al desobedecer a Dios y entra el pecado en la humanidad y contamina a la humanidad. Y eso es lo que vemos en la primera de las verdades. Observen lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal o al mal. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios nos revela la depravación total del ser humano. Y sobre todo este primer punto, la contaminación total. ¿A qué se refiere con contaminación total? Se refiere a que no hay una área, amados hermanos, en la vida de un ser humano que no tiene a Jesucristo que esté libre de pecado. Cada rincón de tu vida sin Cristo está contaminado por el pecado. Las personas que están en el mundo viven totalmente viciadas del pecado, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras. Continuamente el pecado está actuando a través de ellos. La Biblia habla del pecado y no lo describe como una pequeña manchita que se quita con una buena conducta. No, para nada, hermanos. Lo presenta como una corrupción que se mete hasta lo más fondo, hasta el fondo y lo más profundo del ser humano. Esto significa que el pecado ha contaminado todo lo que el hombre es. No solo lo que hace, sino su ser interior, la dirección que toma, su inclinación. Podríamos llamarlo el olor espiritual de su interior está contaminado con el pecado. Es semejante al humo dentro de una habitación. Su dirección va y llena todo el lugar. No se queda en una pequeña esquina de la habitación. No pide permiso, se cuela por cada rendija y lo impide y lo impregna todo. Por eso, aunque una persona parezca respetable, entre comillas, por fuera, el diagnóstico de Dios es que la contaminación del pecado ha tocado cada componente material e inmaterial, el cuerpo y el alma del ser humano. Y hermanos, amados hermanos, la Escritura lo expresa de manera directa. Si ustedes pueden ver ahí en sus Biblias o anotarlo, yo se los voy a ir citando. En Tito capítulo 1, Pablo dice que todas las cosas son puras para los puros, pero por el contrario, apuntando a la naturaleza caída, a la contaminación total del ser humano, continúa diciendo, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Hermanos, aquí no se acusa solamente la conducta. Se revela el corazón del problema. La mente y la conciencia están dañadas. Hay un manantial dentro del ser humano que está contaminado. Está fluyendo una agua que no es de vida. Es una agua de muerte. Ahora, fíjense cómo Pablo describe el estado interior del hombre también, hablando de aquellos que están sin Cristo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17, como les dije, pueden anotarlo y después lo pueden leer. Dice, esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ahí está, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? Su corazón. Hermano, no es tampoco una mera falta de información. Es oscuridad en el entendimiento y es la dureza del corazón. Es ese corazón de piedra que está contaminado dentro del ser humano. Y cuando el corazón es duro, la mente es oscura, la mente está vacía. Y cuando la mente está vacía, amados hermanos, el alma se acostumbra a llamar normal lo que Dios llama pecado. Por eso no debería sorprendernos que en este mundo veamos gente que diga que está bien mutilar a unos niños para decir que ellos están en el cuerpo equivocado. No debería de sorprendernos, porque la contaminación es tal en el ser humano que si no fuese por la gracia común de Dios, o sea, esa gracia de Dios para toda la humanidad que hace salir el sol sobre justos e injustos, este mundo sería devastado solamente por el pecado que hay en el humano. Se matarían los unos a los otros sin control, se destruirían los unos a los otros, se mentirían los unos a los otros. La depravación sería peor que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque todas las áreas del ser humano están contaminadas. Escuchen lo que nos dice el profeta Jeremías respecto a esto. Y ustedes se lo saben, ¿no? Muchos de ustedes lo reconocen. En Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las... Pero observen cómo dice, y perverso. No está diciendo que es medio maluco o medio malito. Perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios. Hermano, el que conoce la realidad de lo contaminado que es el ser humano sin Dios y aún viviendo todavía en una naturaleza caída con el Espíritu Santo, va a saber que esto no es un juego. Que esta doctrina es importante reconocerla para tu vida y para la vida de los que están alrededor tuyo. El salmista reconocía esa contaminación y él decía, y le pedía al Señor, a Dios, que escrudiñara su corazón y que viera si había en él camino de maldad, si había algo incorrecto. Él pedía que lo libre de los pecados ocultos. Imagínense si nosotros siendo cristianos, teniendo el Espíritu Santo de Dios, cometemos errores, somos malos y pecamos, ¿cuánto más la gente que está totalmente sin Dios? Está totalmente contaminada. No hay una área en donde hagan lo correcto. Ahora, tú puedes decir, pero hermano Hugo, yo conozco gente que no es cristiana y por ahí de vez en cuando veo que hacen buenas cosas. Sí, pero no en el estándar de Dios. Muchas veces lo hacen porque están acostumbrados, o lo hacen por ganar un favor, o lo hacen por quedar bien, o lo hacen simplemente porque su conciencia los acusa y no quieren irse presos. ¿No? Si no, todos serían ladrones. Aunque todos lo son. Pero el punto es este: el pecado no solo nos hace culpables, sino que lo más grave es que el pecado autoengaña al ser humano. Por eso el Señor Jesús no nos permite que quedemos culpables primeramente, o que queramos culpar al ambiente o culpar a otras personas. Él nos lleva al origen de la maldad, el interior del ser humano, eso que le podemos llamar el taller del pecado. Hermano, a veces le echamos la culpa a Satanás, y hay unos que son hasta hermanos, a otros no, pero que le quieren echar la culpa a Satanás y le, no, que Jehová reprenda a Satanás, y quieren atarlo, y Satanás ni siquiera lo está tomando en cuenta. Satanás se encuentra en otro lado tirándole a alguien que está buscando agradarle a Dios a veces. ¿Por qué? Porque de la concupiscencia, del pecado que está afectando todas las áreas de la vida del ser humano, es de donde nace el pecado, ahí es donde da luz el pecado. Mira, por eso aquellos que dicen, oh, yo me voy a apartar para el Señor y me voy a un monte, ahí en el monte están pecando. Esos monjes que se han visto que se rapan y que se visten de cierta manera y que según ellos ayunan y se van ahí al Tíbet y se suben ahí a guardarse el pecado, olvídate, allá arriba está el pecado. Eso es como cuando hay una pareja y dice, yo ya no quiero ofender a Dios, yo ya no quiero seguir pecando y me voy a separar porque no quiero seguir ofendiendo a Dios. Yo les digo siempre, si te separas, te llevas el pecado contigo, vas a ver que sigues pecando, vas a seguir ofendiendo a Dios. Porque el problema es ese, en esta naturaleza caída en la que vivimos, todas las áreas de nuestra vida como seres humanos han sido afectadas y contaminadas por el pecado. Cristo en Marcos capítulo 7 lo dice con las siguientes palabras. Marcos 7, 21, nuestro Señor Jesucristo dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas malas cosas salen dentro del corazón del hombre. Esta es una verdad devastadora, pero a la vez también es misericordiosa, porque mata la ilusión de que solo necesitamos mejorar. Mata la ilusión de que hay algún psicólogo, que te puede ayudar a mejorar. Eso es un engaño y lo mata esta doctrina, pero ayuda a traer esperanza porque sabemos de que hay alguien que puede cambiar las cosas. Sproul lo explicó con precisión cuando dice que esta doctrina, este punto, no significa que seamos tan malos como podríamos ser, significa que la corrupción llega hasta la raíz del ser humano y que ninguna área queda intacta que no haya sido afectada por el pecado. Aún así hay esperanza. Escucha lo que Juan Calvino dice con respecto a esto. Lo resume con firmeza. Él dice, estamos tan completamente controlados por el poder del pecado que toda la mente, todo el corazón y todas nuestras acciones se encuentran bajo su influencia. Y tú puedes decir, hermano Hugo, pero un momento, pero como cristiano no tenemos la influencia del Espíritu Santo, pues bueno, preguntémosle al apóstol Pablo. Él decía que con la mente le servía a Dios, pero que en su cuerpo había otra ley que se rebelaba en contra de su mente. Esa es la naturaleza caída, esa es la depravación total, ese es el problema del pecado en el ser humano. Y mientras estemos en este mundo, amado hermano, no vamos a ser libres de esa influencia. Pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza viva. que es Cristo Jesús, el que venció el pecado, el que venció a este mundo. Ahora, volviendo a este tema tan importante acerca de la contaminación total que sufre el ser humano por el pecado, esto es semejante a eso cuando a hermanos que hemos regalado un ramo de flores a nuestras esposas, ¿no? O alguna persona, nuestras madres o algo. ¿Qué pasa con las flores que están sobre la mesa? La ponemos en algo muy bonito, ¿verdad? Lo ponemos en algún buen envase, un macetero muy hermoso. Las flores, sobre todo las rosas, se ven tan hermosas, ¿verdad? A veces el perfume de las rosas llena el cuarto. Parecen que estuvieran llenas de vida. Es más, la gente, mi esposa me dice, uy, qué bonita, se la ve como que está viva, pero la realidad es otra. Y ustedes lo saben. Una vez que fueron cortadas esas flores, están muertas. Lo único que todavía no se ve por fuera es la condición de su raíz. Con el tiempo, por más que ustedes las acomoden o les echen agüita, por más que las admiren, inevitablemente se van a marchitar. No pueden producir vida estas flores por sí mismas, fuera de la raíz. Así, amados hermanos, es la corrupción, la contaminación inevitablemente a través del pecado. Puede haber apariencias externas, puede haber actos de bondad civil, puede haber una reputación de correcto, pero si el corazón está separado de Dios, que es el que da vida, el interior de ese ser humano sigue estando muerto. Y hermanos, lo que está muerto no revive con maquillaje, ¿verdad? ¿O cuando ustedes fueron a algún funeral y vieron a un muerto que se quejó porque le habían puesto el traje que no le gustaba? ¿O una mujer que la maquillaron de una manera incorrecta y se levantó? ¿Quién hizo esto? Un muerto está muerto y no puede tener la capacidad de hacer nada, ¿no? La contaminación llega tan profundo y a tantas áreas del ser humano que nos incapacita para realizar lo que necesitamos hacer. Y ese es nuestro segundo punto. Pero permítanme darles una aplicación práctica antes de pasar. Hermano, este primer punto nos debe dejar sin excusas. Sin excusas delante de un Dios santo, estando contaminados totalmente del pecado por la naturaleza caída, por el pecado, pero no sin esperanza. Si la contaminación es total, la limpieza no vendrá de nuestro esfuerzo, sino del poder de Dios a través de Cristo Jesús, quien nos quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. No nos excusemos. Entendamos la condición del ser humano sin Cristo. Y hermanos, utilicemos esta realidad para hablarle a otros de su condición, con amor, con sabiduría, pero sin evitar la verdad. Entonces, como les decía, pasamos a nuestro segundo punto, nuestra segunda verdad. Y recuerden que hoy día estamos viendo tres verdades que nos ayudan a entender la doctrina de la depravación total. Nuestra segunda verdad es la incapacidad total. La incapacidad total. Y como les decía hace un momento, el muerto es el ejemplo más claro de alguien incapaz. El muerto no puede hacer nada. No puede exigir nada, no puede molestarse por nada, no puede realizar nada. Está totalmente incapaz de realizar cualquier obra. Juan capítulo 6, versículo 65 nos dice eso. Juan 6:65 dice, hablando de Jesús, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre, dado del Padre. Hermanos, esa incapacidad es porque solo Dios puede hacer algo en la vida de un muerto. No solamente estamos contaminados, Estamos totalmente incapaces, somos totalmente incapaces de realizar lo que Dios requiere de nosotros para poder ser libres del pecado. Y es que esta segunda verdad, amados hermanos, nos quita el orgullo religioso de un solo golpe. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios en sus propios méritos. No es que al pecador le falte un poquito de voluntad o de disciplina. El problema es más profundo. Su naturaleza caída está torcida hacia la rebelión en contra de Dios. ¿O no les ha pasado que a veces ustedes se molestan por algún resultado de lo que han estado incluso orando? ¿O solo es a mí? Perdón, hermano, solo soy yo. ¿O nos molestamos por cómo está sucediendo alguna situación con alguien, con nuestro familiar? Si no fuese por la obra de Jesucristo, nosotros viviríamos en esa misma condición que está todo el mundo, en rebelión profunda en contra de Dios. La verdad es que, por ejemplo, el apóstol Pablo en todo el libro de Romanos, en la carta de Romanos, habla acerca de esta condición, sobre todo en los primeros 8 a 15 capítulos más o menos, 8 a 12 capítulos más o menos, habla acerca de eso. En Romanos 8, capítulo 7, habla acerca de los designios de la carne que son enemistad contra ¿quién? Contra Dios. El punto no es que no solamente el que está perdido en sus pecados no quiere estar bien con Dios o agradarle a Dios, es que tampoco puede agradarle a Dios. Eso es una incapacidad moral y espiritual que tiene el ser humano sin Dios. La situación es grave, no es cualquier cosa. El corazón no se inclina a Dios con gozo por naturaleza. Y es por eso que su obediencia nunca nace del amor hacia Dios ni por lo que Dios demanda. Es simple y llanamente un acto de misericordia por la gracia común de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo recalca que separados de Él no podemos hacer nada en el libro de Juan capítulo 15. El Señor no dice que el incrédulo no pueda levantarse temprano, hermanos. Presten atención a eso. No es que quiere decir que no hagan algunas cositas como trabajar duro o construir una familia muy bonita, ayudar a alguien o realizar actos cívicos buenos. Pero lo que sí declara es que no puede producir un fruto espiritual que agrade verdaderamente a Dios. Porque el fruto verdadero, amados hermanos, nace de la unión de nosotros como cristianos con Él, con Cristo, a través de su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu que nos lleva a hacer lo correcto y lo que le agrada a Dios. Es su Santo Espíritu el que nos da la respuesta divina para poder actuar de manera que le agrada a Dios. Y es por los méritos de Cristo, ni siquiera por nuestros méritos, que cuando hacemos lo que Dios manda, Él nos ve con agrado. Por eso dice la palabra que no tenemos que tener mayor concepto de nosotros que el debemos de tener. Porque hermanos, cuando hacemos algo que está bien de acuerdo a la voluntad de Dios, no es por ti ni por mí. Es por la misericordia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Porque es bonito decir, Señor, no mires a mí, mira a Cristo por mi pecado. Pero no decimos, Señor, no mires a mí, mira a Cristo por lo que hice correctamente. No hacemos eso, no sé ustedes, pues yo no me acuerdo a veces de eso. Pero esa es la manera en cómo debemos de ver la realidad, porque somos malos, somos pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos contaminados por el pecado y somos incapaces de hacer lo correcto sin Dios y con Dios y mucho menos sin Dios. Hermano, ustedes pueden pensar en esto, la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapos de ¿qué? Yo creo que sí entienden qué significa un trapo de inmundicia. No quiero ser específico. Sobre todo las mujeres entienden más que los hombres. Los hombres somos medio cabezones. Vamos a decir en otras palabras que puede un ser humano realizar muchas obras, pero al mismo tiempo no puede hacer nada que agrade a Dios. Un comentarista dice lo siguiente, lo subraya acerca de esto. aun donde hay amabilidad, decencia o excelencia, nada de eso tiene mérito delante de un Dios santo que requiere total perfección. Nada de lo que se haga si no procede de un corazón regenerado agrada a Dios. La carne, la naturaleza caída, contaminada por el pecado, es incapaz de obedecer con los motivos correctos y rectos de amor por Dios y amor por su ley. Hermanos, esta hermosa doctrina también desenmascara errores antiguos y modernos que inflan la capacidad del humano. ¿Sabían? Un comentarista dice acerca de esto: lamentablemente hay muchas tendencias y hay muchas congregaciones que creen en doctrinas que no son bíblicas, aunque están disfrazadas de bíblicas. El pelagianismo, algunos de ustedes lo conocen. El arminianismo, ¿qué es lo que nos dice? Lamentablemente algunos conocemos de eso, hemos salido de eso, o algunos tenemos algún familiar que está en eso. Eres tú que tienes que tomar la decisión. Tú necesitas arrepentirte. Eres tú, de tu corazón, que tienes que decirle a Dios. ¿Qué es lo que dice? Es que Dios es un caballero. Es que el Espíritu Santo es un caballero y Él jamás te va a forzar a hacer algo. Él te pide permiso para hacerlo. Esa es una mentira, por más que quieran taparla como algo bonito, como para decir que Dios es bueno según sus propios conceptos. Dios es bueno y por eso todo lo que Él hace es bueno. No porque nosotros pensemos que es bueno, sino porque su naturaleza es buena. Literalmente, si Dios quiere hacer algo o no hacer algo, o hace algo que entendemos o que no entendemos, eso no quiere decir de que Él sea bueno o no. Eso quiere decir que Él es bueno. Nuestro concepto de bondad es todo lo que Dios haga, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Como les decía, lamentablemente, estas enseñanzas en algunas iglesias dicen que el hombre nace neutral y que puede escoger el bien sin ayuda externa. Algunos hacen como una línea con un cuadro en donde dice: aquí naciste, entonces vas a ir sumando las cosas buenas y las cosas malas. Y tienes que llegar al momento en decidir hacer lo bueno y decidir por Dios para que te quedes en el lado de arriba del gráfico. Agustín respondió a esas mentiras afirmando que la incapacidad es total del hombre. El hombre es incapaz de hacer lo correcto y lo bueno delante de Dios. El hombre tiene una total y absoluta necesidad de la gracia soberana que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Lamentablemente, hermanos, hay muchas personas compartiendo el Evangelio afuera con muy buenas intenciones, pero con muy mala doctrina, suavizando la depravación del hombre, al enseñar que el hombre coopera como si la voluntad iniciara la regeneración y luego Dios añadiera la gracia. Pero eso es una mentira. La Escritura invierte el orden. Primero Dios da vida y luego el hombre responde por la gracia de Dios. Parker dice lo siguiente acerca de esto, lo aclara de manera correcta. El ser humano, cito, dice: el ser humano sigue siendo un agente responsable que decide, pero su corazón caído es esclavo del pecado y hasta que Cristo lo libere, ese corazón no se inclinará a Dios. Por eso, amados hermanos, esta verdad no mata. Esta verdad abre los ojos y da esperanza al único lugar seguro, que es en Cristo Jesús. Él es el único que puede dar vida. Él es el único que nos puede hacer libres de nuestros pecados. Nuestra incapacidad viene por la naturaleza caída y lo contaminado del pecado. Y un ejemplo claro es, no sé si ustedes ¿Han pensado alguna vez? Siempre se me viene esta ilustración a la cabeza. Es como una persona que está encarcelada, ¿verdad? Está en la cárcel y la persona está diciendo, no, pues yo soy libre. Yo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana. Y yo declaro que puedo hacer lo que me da la gana. Y yo decreto que puedo hacer lo que me da la gana. Y yo tengo mi propia decisión de hacer lo que yo quiera. Y hoy me voy a ir a comer a McDonald's. ¿Qué va a pasar con esa persona? No va a poder salir de ahí, por más que lo piense, lo declare. ¿Por qué? Porque está siendo preso y está bajo esos barrotes. Así es el ser humano. Es incapaz, por más de que haya destellos de que voy a hacer lo que yo quiera. Cuando una persona es esclava del pecado, hace lo que el pecado le dice que debe hacer. La incapacidad del ser humano es total sin Cristo. No sé si supieron acerca de un futbolista profesional de Portugal que jugaba fútbol, o sea, soccer, el verdadero fútbol, en el Liverpool de Inglaterra. Su nombre era Diego Jota, ¿no? ¿Sí lo escucharon? Que falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano, jóvenes ambos, futbolistas con todo un futuro por delante. Muy triste esa noticia. Pero el punto es el siguiente. Dicen que al estadio de Liverpool en Anfield, que se llama el estadio de Liverpool, acudieron cientos de personas y fueron con flores, bufandas, cartas, fotos, notas escritas a mano. Muchos niños fueron a llorar y a llevarles muchas cosas como regalos. Habían frases cortas, sencillas, pero llenas de un peso, con un gracias por todo lo que diste, te extrañaremos, no es justo lo que te pasó, fuiste lo máximo, eres el mejor de los jugadores que ha pasado por este club, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, por más sinceras que fueran esas palabras, no podían producir una respuesta alguna de ese joven. No porque faltara amor en las personas que le estaban expresando ese supuesto pensar, sino porque la muerte cerró toda capacidad en aquel que murió. Hermano, puedes ponerle delante el mejor mensaje, el más sincero y tierno, el mejor argumento, y aún así no va a haber recepción. Porque el único que tiene el poder para abrir los ojos y da la capacidad para salvación es Cristo Jesús. Entonces tú me vas a preguntar, hermano Hugo, ¿y entonces yo para qué me preparo? ¿Yo para qué estudio la palabra? ¿Yo para qué quiero evangelizar correctamente? ¿Para qué me fui a todo ese poco de clases de evangelismo? Pues la realidad es esta, hermano. Tú y yo estudiamos la palabra de Dios, número uno, porque amamos a Dios, y número dos, porque queremos glorificar a Dios. Porque la realidad es esta, hermano. Tú no eres capaz de hacer nada para salvar a alguien, y la persona que está perdida no puede hacer nada para salvarse a sí misma. Solamente Dios tiene el poder para salvar. Y es por eso que nosotros oramos y creemos que Él lo puede hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo, y nos morimos confiando en que Él lo va a hacer aunque Él no lo haga. No esperando que nos pague algo porque estoy predicando correctamente el Evangelio, sino porque lo amo. Y sé que solo en Él tengo esperanza si algún momento pueda pasar algo con esa persona. No te frustres, no te sientas mal. Recuerda que esa persona está totalmente contaminada y recuerda que esa persona es totalmente incapaz de hacer algo. Tú acude a aquel que tiene el poder para hacer algo. La siguiente. Podemos decir que de manera práctica, la aplicación es que hay que orar por la salvación de los perdidos. No tenemos que frustrarnos. Necesitamos ser agradecidos porque, hermano, tú y yo estábamos en esa misma condición. Éramos cadáveres. Y unos olían peor que otros. Y no porque no se bañaban, sino porque hacían más pecados que otros. Y esa era la diferencia, hermano. Cuando yo no era salvo, yo era un excelente pecador. Era un pecador de lo que hacía lo peor. Solo la misericordia de Dios me restringía. Solo su amor me aguantaba. Por eso, hermanos, necesitamos ser agradecidos. mirar con esperanza a la hora de compartir el Evangelio y mirar con agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No nos frustremos ni nos amarguemos. Acudamos a Él. Ahora, con esto en mente, pasemos a nuestra tercera y última verdad que nos ayudará a entender la doctrina de la depravación total. Número 3, la universalidad total del pecado. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, buena pregunta. Nos referimos a que no hay nadie que no peque. Toda persona, todo individuo, todo ser humano que nació, ha nacido y nacerá hasta que el Señor Jesucristo regrese, es pecadora. No existe uno bueno. No hay ni uno solo, como nos dice el apóstol Pablo. El Salmo 14 nos dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice, hermano, pero eso me suena a Romanos. Claro, pues Pablo cita el Salmo 14 en Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos capítulo 3. El pecado no es cuestión de un grupo. La depravación total del ser humano no es cuestión de una cultura. O es que, hermano, si hubiera nacido hace varios años atrás no estuviera tan difícil, lo mismo era antes. No hay nada nuevo debajo del sol, como dice Eclesiastés, correcto. Como dice el predicador, iba a decir. Esta tercera verdad derriba la última excusa del corazón, hermanos. El pecado no es de ciertas personas ni de algunas, como ya lo dije. Es de todos porque todos los seres humanos son pecadores. No existe una categoría humana exenta del pecado, ni un grupo que pueda presentarse como la excepción. Y ese fue el problema de Israel, hermanos. Israel pensó que como eran el pueblo elegido, el pueblo escogido, ellos pensaban, bueno, nosotros somos los únicos, somos mejores y no hay nadie como nosotros. Cuando lo que Dios estaba haciendo era apartándolos para que ellos puedan traer la verdad de Jehová, de Yahweh, a las otras naciones y que las otras naciones vean cómo eran diferentes y ellos puedan predicarles acerca del Dios que salva. Desde un comienzo siempre ha sido por fe en Jesucristo, por fe en el Salvador, en el Mesías. Y lamentablemente Israel malinterpretó esa realidad y no se dio cuenta de que todos son pecadores, aún ellos, siendo el pueblo elegido por Jehová. La Escritura lo declara con un lenguaje que no deja rendija a equivocarse. Dios es claro al declarar de que todos son pecadores y no hay nadie bueno. No es que nos tocó una generación difícil. No es que ahora los tiempos son más complicados por el Internet. Es más rápido corromperse, pero es igual de corrupto que el tiempo de Sodoma y Gomorra. Hermanos, si ustedes se ponen a pensar, los pecados y todo lo que se hace siempre tiene el mismo ADN detrás, que es el de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que no tengamos en poco las maquinaciones del enemigo. Porque así como el aroma de vida que viene de los cristianos es producido por el Espíritu Santo de Dios, el aroma de muerte es producido por Satanás y el pecado. Pero la realidad es esta, hermanos. Aun cuando Satanás esté ocupado haciendo otras cosas, nosotros, sin Cristo, buscamos de continuamente el pecar. Todos, todos. Por eso, hermanos, cuando compartimos el Evangelio es importante, es urgente hacer ver la condición de pecado a aquellos que le estamos compartiendo el Evangelio. No importa que se ofendan, no importa que se asusten, no importa que no quieran volverte a hablar. Si alguien está a punto de morir y tú tienes la solución para que esa persona no muera, tú no vas a decir, no quiero decirle eso porque va a sonar muy duro. No quiero ofenderlo, no quiero tener problema. A ti te va a importar muy poco eso y vas a buscar salvar esa vida. Bueno, aunque tú no eres el que la salvas, tú tienes que decir lo que el que salva manda a decir. Todos son mentirosos, todos son adúlteros, todos son ladrones, todos codician, todos irrespetan a sus padres. Y como dice la palabra de Dios, si eres culpable de uno, eres culpable de haber roto todos los mandamientos de Dios. Esa es la herramienta que tenemos y esa es la realidad de la vida. La condenación y la muerte reinan sobre todos, no solo por la suma de los pecados personales, sino porque el pecado de Adán fue imputado sobre la raza humana. Hermano, solo piensen en esto. Usted al niño no tiene que, cuando recién nace, decirle, vamos a ver, no le vamos a enseñar a pecar, vamos a enseñarle lo bueno. ¿Verdad? Usted solo vaya a la guardería y mírelo a los niños y va a ver cómo el uno lo casca al otro, el uno le pega al otro, ¿no? Y no le quiere prestar el juguete. Y uno cuando tiene la oportunidad de ser padre, uno dice, pero ¿y qué pasó con este demonio, este diablito aquí? ¿Qué pasó? ¿No? Dice por ahí, son pecadores en pañales, dice. Dicen que literalmente son, tú no le tienes que enseñar, tú no le tienes que decirle, a ver, no lo entregue, a ver, no lo dé. A ver, mijo, venga, le enseño, dígale no y pégale con la mano. Tú tienes que decirle que no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Porque todos están contaminados, todos son incapaces de hacer lo correcto y todos son esclavos del pecado. Esa es la realidad. No hay hombre que no peque, como dice 1 Reyes capítulo 8. Tenemos que buscar aplastar la ilusión peligrosa de que hay unos que están más cerca y otros que están más lejos. Todos están alejados de la realidad y de la voluntad y del amor de Dios. Solo en Cristo Jesús hay esperanza. Cuando nosotros, amados hermanos, entendemos la universalidad del pecado, dejamos de compararnos y empezamos a clamar por misericordia. Y si alguien, amados hermanos, insiste en decir, pero yo soy diferente, Pablo responde con una exposición larga y paciente, la pueden leer ustedes después en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3, en donde habla de la depravación del ser humano. En cómo un ser humano, si no es, aún siendo inconverso, si no es restringido por la obra del Espíritu Santo, termina siendo las peores abominaciones que puedes imaginarte. Por eso, amados hermanos, cuando tú entiendes eso, no miras a alguien para juzgarlo. Tú pides, tú le das gracias a Dios porque no estás en esa condición por su misericordia. Porque, amado hermano, tengo noticias para ti. Si no fuese por la gracia de Dios, por su misericordia, tú serías igual o peor que cualquiera de los peores pecadores de este mundo. Por eso, hermanos, aun cuando vemos caer en pecado a algún hermano, alguna hermana, no necesitamos señalarlos, necesitamos orar por ellos, pedirle al Señor que nos mantenga firme para no caer, como dice el apóstol Pablo, y reconocer que si no fuera por la misericordia de Dios, fuéramos peores que ellos. El Señor Jesucristo, cuando murieron los galileos, recuerdan la historia, dijeron, ¿ustedes creen que son mejores que ellos porque ellos murieron así? Si no se arrepienten, van a perecer igual. Hermanos, entendamos, universalmente el pecado ha contaminado a todos y todos somos pecadores. Por eso necesitamos la gracia de Cristo. Hermanos, y la conclusión no es psicología barata. Es el Evangelio de Jesucristo. Todos son culpables. Por eso necesitamos un Salvador. La universalidad del pecado, amados hermanos, no apaga la esperanza, nos empuja hacia Cristo Jesús, el único remedio para todos nuestros pecados. Como les dije hace un momento, el pecado no es simple y llanamente algo que se enseña. Es algo con lo que se nace. Ustedes pueden ver ahí las transparencias. Nadie enseña a un niño a decir mío, mío. Sale natural. Pero si vemos enseñar a pedir perdón, a compartir y decir la verdad. Ahora, eso no produce salvación, pero produce conocer las Escrituras que pueden ayudar para salvación, como Pablo le dijo a Timoteo. Ahora, tampoco prueba de que el niño sea un monstruo, como dice ahí, sino que hay una inclinación torcida dentro del niño. No tienes que estarle llamando monstruito al niño, solo tienes que entender lo que está pasando. La maldad no entra tarde, aparece temprano porque es universal. Amados hermanos, el creer en este punto, en esta verdad acerca de la universalidad del pecado, te mantiene humilde. Esto te ayuda a no querer juzgar a los demás y a orar por los demás, agradecer por lo que Dios ha hecho en tu vida, y te ayuda también a vivir arrepentido al pie de la cruz. Porque entiendes que si no fuese por sus misericordias, que son nuevas cada mañana, ya hubiéramos sido destruidos. Esta verdad te ayuda también a volverte compasivo y constante en tu evangelismo para los demás, sin rendirte. Porque el mismo Dios que te salvó puede dar vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Esta verdad te puede guiar a obedecer con una dependencia exclusiva y única del Espíritu Santo, Dios y su obra. Esto te ayuda a no confiar en tu propia bondad, sino en la bondad de Cristo. A responder día a día con fe en aquel que te salvó y dio su vida por ti. Hermanos, esta es una verdad maravillosa que, aunque nos deja perplejos y a veces sin aliento o sin palabra, nos da esperanza interna. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación. Y aunque somos miserables, el que nos va a librar de este cuerpo en muerte es a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en resumidas cuentas, como ya lo saben, hoy hemos visto estas tres verdades que nos ayudan a entender la doctrina de la depravación total. Vimos la contaminación total, todo el ser afectado por el pecado. Vimos la incapacidad total. Sin Cristo no podemos agradar a Dios ni hacer nada correcto. Y acabamos de ver la universalidad total. Todos nacen y viven como pecadores fuera de Cristo. Hermanos, el hombre no está un poquito en medio del pecado y de lo bueno. No hay nada neutral. El hombre es pecador y hay que llamar las cosas por su nombre. La Escritura nos muestra que el corazón resiste a Dios. La Escritura nos dice de que están ciegos, de que están sordos, de que tienen oídos, no pueden ver, de que tienen ojos, pero no pueden analizar. Por eso es importante entender la depravación total, hermanos, para que no te desalientes ni con tu vida ni con la vida de tus seres queridos. Hermano, sigue orando constantemente por ese ser querido. Sigue orando por ese vecino, por ese compañero de trabajo. Dios salvó a un depravado total como tú y como yo. Él puede salvar a cualquier depravado. Él es el rey sobre los depravados. Él es el que trae santidad al depravado. Él es el que libra de maldad y Él es el que limpia con hisopo, como dice el salmista, en esos rincones más profundos de tu alma, en donde ni siquiera tú puedes ver. Él lo puede hacer. Confía en Él. Humíllate delante de Él al ver el diagnóstico de la realidad de tu vida y de la humanidad. Y consuélate en la esperanza de que Dios salva y trae gracia a toda la humanidad. Aunque a unos han sido destinados para salvación, y a esos son los que nosotros queremos llegar. No tenemos tiempo para estar juzgando, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Si quieres pensar en por qué sí, por qué no, piensa en por qué sí tú. Cuando tú sabes lo perverso que eres o que eras. Permítanme concluir. Dale dos. Tintín. Gracias. Con esta última aplicación. Vive en humildad y gratitud. Fuiste salvo por gracia y no por tus propios méritos. Hermano, evangeliza y ora con perseverancia. La vida la da Dios únicamente. Obedece dependiendo de Cristo y del poder de su Santo Espíritu. No lo hagas por recibir algo, hazlo porque lo amas y ya recibiste todo en Cristo. Y me gustaría cerrar con una última exhortación, que creo que está en la siguiente. Gracias. Para dos tipos de personas que pueden estar en esta mañana o que pueden estar escuchando. Existen dos tipos de personas. Están aquellos que viven para Cristo, que le pertenecen a Cristo, y a aquellos que le pertenecen a Cristo, estas verdades son hermosas. Estas verdades nos ayudan a vivir humilde y humillado delante de la cruz de Cristo, pidiendo que nos ayude a seguir adelante. Si esa es tu situación, utiliza estas herramientas para vivir diferente y para predicar diferente y para compartir el Evangelio de manera diferente. No esperando algo a cambio, solo esperando agradarle a Él, aquel que te salvó. No te preocupes por el resultado, preocúpate por obedecerle. Y número dos, la segunda clase de persona es que aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que pueden estar sentados en este lugar y pueden haber escuchado la palabra de Dios, pueden haber estado durante muchos años en las cosas de Dios, pero que verdaderamente no han nacido de nuevo. Y tú sabes quién eres. Yo no lo sé. Tú lo sabes. Tú sabes que, aunque crees acerca de Dios, no tienes una relación verdaderamente con Dios. Tú sabes que vienes por costumbre. Tú sabes que aunque dices que te has arrepentido, no hay un arrepentimiento con frutos dignos de ese arrepentimiento. Tú sabes que vives una vida doble, una aquí en la iglesia y otra afuera, al pie de tu computadora o en conversaciones que no debes. Yo no lo sé, tú lo sabes, pero si tú eres esa persona, hay esperanza para ti también. No endurezcas tu corazón. Reconoce en este día tu condición de depravación total, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Reconoce tu necesidad y deja de confiar en ti mismo y confía en aquel que murió en la cruz por tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele que tenga misericordia de ti, porque Él salva al que no tiene con qué pagar, porque Él paga por ti. Hoy es el día de salvación, amado. Corre a Jesús y recibe la vida que solo Él puede dar. Te urjo, no esperes más. Oremos. Señores, estamos muy agradecidos por tu palabra y porque tu palabra es verdad y nos muestras la obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas y la que tú puedes hacer en la vida de aquellos que siguen perdidos en sus delitos y pecados. Padre, ayúdanos a que no nos importe el qué dirán, a que no nos importe lo que podamos quedar bien o quedar mal. Ayúdanos a poder ser valientes y esforzados y a creer en esta verdad bíblica y a ponerla por obra. Señor, gracias porque tú nos limpiaste de toda contaminación en Cristo Jesús. Porque tú, Señor, nos capacitaste para obedecer, para vivir para ti, para poder estar diariamente en la lucha en contra del pecado a través de Jesucristo, de su Santo Espíritu y sus méritos. Señor, y también te damos gracias porque entendemos de que todos estábamos en la misma funda, de que todos estábamos en el mismo lugar, muertos en nuestros delitos y pecados, con una naturaleza caída y constantemente pecando, enemigos en contra de ti y esclavos de nuestro pecado. Y tú viniste a libertarnos. Señor, queremos pedirte en esta mañana, tú conoces los corazones de todos. Tú conoces las realidades de lo más íntimo hasta lo más profundo, las necesidades, las circunstancias, y si somos o no somos falsos, si somos o no somos convertidos o somos unos falsos convertidos. Señor, tú conoces el corazón. Padre, queremos pedirte que pongas arrepentimiento genuino, una convicción de pecado, que puedan ver y entrar al reino de los cielos, que puedan ser sellados con el Espíritu Santo de salvación, las arras de nuestra salvación. Señor, que podamos obedecer tus mandamientos, estatutos y decretos, todos aquellos que te pertenecemos y aquellos que no, que sean llamados a salvación, Padre. Pero queremos pedirte más allá, Señor. Queremos pedirte por aquellos seres queridos, por aquellos parientes según la carne, por aquellos compañeros de trabajo, por aquellos vecinos que están perdidos en sus delitos y pecados con una depravación total camino al infierno. Señor, oramos, te suplicamos que por favor los salves. Tú los conoces, tú sabes su nombre, su apellido, tú les diste vida y los engendraste y los conoces el vientre de su madre. Tú los llamaste a existencia, ellos te pertenecen. Pero queremos, si es tu voluntad, que los llames a ser tus hijos para que te pertenezcan como parte de tu familia. Padre, por favor, pon la convicción correcta. Regenera esa vida muerta. Ayúdalos a poder ver y entrar al reino de los cielos. A poder tener un corazón nuevo. Quita el corazón de piedra y pon uno de carne para que ellos amen tu palabra y puedan guardar tus mandamientos, estatutos y decretos. Padre, y que ellos así puedan permanecer firmes hasta el fin, porque el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú dices en tu palabra que tú no te complaces en la muerte del impío. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu mano, tu brazo no se ha cortado para salvar. Y te damos gracias porque podemos acudir a ti como un Padre amoroso que escucha nuestras oraciones por los méritos de Cristo. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, pero ayúdanos a guardar nuestra esperanza toda la vida hasta que nos llames a tu presencia. Permítenos morir orando y creyendo de que tú vas a salvar a nuestros seres queridos. Y que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Oramos todo esto y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.